al director de la DIAN, el doctor Santiago Rojas, para preguntarle sobre el tema. Doctor Rojas, tenga usted buenos días.
Muy buenos días, Edgar. ¿Cómo están ustedes? Muy contento de estar acá nuevamente con ustedes.
La gente corriendo, presentando la declaración de renta.
Sí, ya desde el mes de agosto, más de 2 millones de colombianos tenemos la obligación de presentar la declaración de renta. Ahí hay que, primero uno tiene que ser muy juicioso en determinar si le corresponde o no esa obligación, y para eso hay algunos valores importantes para tener en cuenta. Por ejemplo, si uno ganó el año pasado o tuvo ingresos el año pasado por más de 39.590.000 pesos, debe declarar renta.
O si se ganó más de 3 millones mensuales.
Es más o menos, 39 sí. Dividido 12, pues 40 dividido 12, más un poco más de 3 y pico mensuales, tiene que declarar renta. Pero si usted de golpe no tuvo ese nivel de ingresos, pero tiene mucho patrimonio, tiene casas, tiene fincas, y un patrimonio superior a los 127 millones de pesos, también tiene que declarar renta. Y hay así como otros valores en donde si compró por tarjetas de crédito.
No lo cogen por un lado, lo cogen por el otro.
Realmente somos 2 millones de colombianos los que tenemos que aportarle al país con impuestos. Sí. Y ya desde el mes de agosto comenzó esa figura.
Pero esa cifra es relativamente pequeña para 40 millones de colombianos o más. 2 millones declaramos.
Sí, es 2.086.000 exactamente el año pasado. Este año esperamos 2.100.000. De acuerdo con nuestros cruces de información, hay más o menos unos 80.000 colombianos que se quieren hacer los de la vista gorda, que el año pasado deberían haber declarado y no lo hicieron, y lo hemos estado requiriendo. Pero realmente eso lo que nos demuestra es que hoy en día hay un poco más de 2 millones de colombianos que tienen un salario superior a los 3.400.000 más o menos mensuales. El resto está por debajo de ese monto.
¿Y cómo avanza el proceso? ¿Cómo han ido estos días?
Hemos tenido una una buena satisfacción, y es que, por ejemplo, el primer día esperábamos alrededor de 42.000 contribuyentes y se presentaron casi 200.000. Ya llevamos alrededor de 400.000 contribuyentes que han presentado su declaración. Algo muy importante, la inmensa mayoría, pero más del 96%, no lo ha hecho con ese papel que antes, ¿se acuerdan? El formulario que iba uno y que recogía en la DIAN y lo llenaban, o ahora ya es el medio electrónico con firma digital o a través de la página web de la DIAN, que al final se la habilita, imprimen el formulario y van al banco, pero no con el documento físico, no es el formulario anterior. Entonces vamos bien. El primer día, como esperábamos, 40.000, llegaron 200.000. En los sistemas algunos se pusieron lentos, entonces ahí inmediatamente el área de asistencia al cliente y de informática se puso al día, pero hasta el momento no hemos tenido mayores inconvenientes. Además, uno ahora con las redes digitales uno se da exactamente cuenta si hay algún problema. El día que de golpe el sistema de la DIAN está lento, créame que a mi Twitter llegan innumerables quejas, y en ese momento, en esos días que llevamos, no hemos tenido una dificultad grande, así que el proceso se adelanta como lo previsto.
¿Las colas de antaño no se repiten ahora, no se dan ahora?
Afortunadamente ya no tanto. La DIAN atrás ha hecho un esfuerzo grande por sistematizar el proceso para que, por ejemplo, si usted quiere actualizar el RUT, lo puede hacer vía internet, no tiene que ir a un punto de contacto a actualizar el RUT. Si lo va a sacar por primera vez, tiene que ir, pero ya como de los 2 millones de colombianos que hay que declarar renta, la gran mayoría ya tiene RUT, son muy pocos los que entran al RUT, entonces no, los puntos de contacto no deberían estar llenos de gente.
Qué bueno saberlo. Yo creo que hay mucha desinformación, no de ustedes sino de uno. Yo he ido a hacer cola a la DIAN a actualizar el RUT.
Ya no, hace un año tocaba.
Ah, ya.
Sí, es que ha habido avances. Yo creo que en este mundo hay que adecuarse a la nueva tecnología. Y efectivamente, sí, hace un tiempo tocaba ir a hacer fila, pedir el turno, que ahora es con citas, entonces se le demora unos días. Se trata de atender bien al cliente. Nosotros atendemos pues más de 1 millón de personas al año en los puntos de contacto. Pero realmente lo mejor era facilitarle la vida al contribuyente y que lo pueda hacer vía internet. Yo lo puedo hacer vía internet.
Doctor Rojas, ¿cuáles son las expectativas económicas? ¿Qué esperan? ¿Cuánto dinero esperan reunir? Y pensando en el presupuesto, ¿cuáles son sus cuentas?
Sí, para tener una idea, la DIAN recauda al año en impuestos, este año esperamos recaudar alrededor de 130 billones de pesos. De esos 130 billones de pesos, hay unos pagos que uno como, por ejemplo, como persona natural, sabe que se lo hacen, que es la famosa retención en la fuente, que es un impuesto, que está pagando un impuesto anticipado. Allí más o menos hace que las personas naturales tributen alrededor de más o menos unos 7 billones de pesos. Pero en el momento de declarar renta, ya en el momento de pago, o sea, en estos de agosto a octubre, en el pago de declaraciones de renta, esperamos recibir 1.5 billones de pesos. Pero repito, no es que las personas paguen 1.5 billones, sino que pagan 1.5 billones adicional a lo que le han retenido en el momento de hacerle los pagos.
Sí, ¿pagamos mucho los colombianos por impuestos?
Realmente la carga de impuestos en Colombia es alta para el sector empresarial. Si uno se compara a nivel internacional, las empresas están pagando muchos impuestos, pues vamos a llegar, como todo el mundo lo sabe, en el año 18 a tener una carga impositiva del 43% para las empresas. Es una carga que competitivamente, si uno se compara, es bastante alta, pero a nivel de personas naturales estamos en la media. Realmente ahí no hay, es más, yo creo que yo me atrevería a decir que estamos un poco por debajo de personas naturales, no comparado con los países de la OCDE ni desarrollados, donde la carga tributaria a personas naturales es muchísimo más alta, porque es un esquema muy distinto. Si lo comparamos con nuestros pares, estamos en un nivel tributario de personas naturales que está por la media y un poquito más bajo.
La creencia de que es mejor tener una empresa porque la empresa sirve para disfrazar más algunas cosas y poner unos gastos, ¿es válida?
Realmente lo que es válido es tener una actividad real. Si uno trata de hacer las cosas para ocultar algo, para pagar menos, ahí le va a ir mal. ¿Por qué? Porque entonces usted dice, no, entonces yo prefiero crear una SAS, que es muy fácil, para poner ahí mi carro, no sé qué. Pero después llega la DIAN, que estamos detectando esas operaciones, y ve que eso no lo podía hacer, y las sanciones, las multas, sale mucho más costoso a que lo hubiera hecho bien hecho. Hoy en día, claro, con persona natural uno tiene unos descuentos permitidos, unos descuentos no permitidos, y ahí paga uno y hace un esfuerzo, y yo reconozco, porque eso todos lo hay que reconocer, es un esfuerzo grande de los colombianos, es un esfuerzo que todos tenemos que hacer, y que tendremos toda la razón de exigir que se vean los impuestos, que se vean que se invierten bien, que se hace bien, que se hacen cosas buenas con esa plata, pero es un esfuerzo que hay que hacer. Cuando uno trata de disimular las cosas, le va a ir mal. Pero si uno tiene una actividad real, de verdad, pues crea su empresa. Si va a ser una actividad económica real. Si no, no la cree porque la ven mal.
Es decir, crear una empresa para engañar al Estado es un mal negocio. ¿Para quién lo hace?
Claro que sí, porque, por ejemplo, entonces se crea una... Lo terminamos cogiendo. Al final uno ve y lo visitan a uno a la DIAN, van y dicen, pero es que todo mi capital lo tenía... Pero ¿para qué hizo esa figura? Y además las empresas tienen unas, como dije, las empresas tienen hoy una carga alta. Y además hay muchas declaraciones, tienen que hacer declaración de IVA cada cierto tiempo, algunas pues la retención en la fuente, tienen que pagar el CRE. Es decir que si uno se va a meter a un tema, tiene que hacerlo bien hecho. Y cuando hay una actividad real, pues le va a ir bien. Ahora va a tener la responsabilidad grande de simplificar y facilitar el pago de los impuestos a las empresas, pero eso será otro tema.
Me encontré con un par de muchachos que dijeron, mire, queremos ayudarnos, vamos a montar una empresita de asesorías, y hoy están llorando por haber montado esa empresita, porque... Eso que es tan fácil ir a la Cámara de Comercio y decir nos asociamos y montamos una empresa, se vuelve un dolor de cabeza si la empresa no recibe dinero, si no tiene buen desarrollo, porque quedan anotados.
Digamos así que eso es relativo. Cuando uno va a crear una empresa, obviamente hay un riesgo del negocio como tal. Y uno le puede ir bien o le puede ir mal, ojalá todo nos fuera bien. Pero digamos así que hay un riesgo del negocio. Antes, crear la empresa de por sí era difícil, porque tocaba ir a la Cámara de Comercio, le daban un pre-RUT, no tocaba ir a un banco, pedir una cuenta bancaria, volver a la Cámara de Comercio, pedir el RUT. Eso lo acabamos de cambiar hace alrededor de 2 meses, donde ya se en las cámaras de comercio, en línea, tiene uno el registro mercantil y de una vez viene el RUT. Entonces ya la creación de empresas es fácil. Viene el temor, bueno, creo mi empresa. Hay una ley que permite durante 5 años que usted puede no pagar el primer año el impuesto de renta y lo va pagando en proporción. Digamos así que el Estado ha reconocido que empezó empezar una empresa es difícil, que empezar un negocio es difícil, y que tienen que tener unas ventajas y unos beneficios para que ustedes desde el comienzo no lo ahoguen los impuestos. Lo que se espera es que después del quinto año a usted ya le esté yendo bien y que comience a pagar de acuerdo con las utilidades que tenga. Si usted no tiene utilidades, pues no debería pagar impuestos. Realmente lo que hemos visto allí es que sí, y vuelvo a insistir, y lo reconocemos, el nivel empresarial, las empresas tienen una carga impositiva alta, tiene una carga de trabajo alta, porque tiene que presentar declaración de renta, que el CREE, que la retención, que el IVA. Entonces todo eso, digamos que es una carga compleja, y por lo tanto tenemos que flexibilizar y facilitar o simplificar esa...
¿Hay ligereza en la conformación de empresas por las estadísticas que tiene?
Yo creo que sí, yo creo que como se volvió fácil crear empresa, con el tema de la Cámara... La gente se entusiasma, crea, y la gente sea responsable. A ver, lo que yo veo es ser organizados. Lo que he aprendido en estos años es el que no es organizado se mete unos enredos gigantescos. Por ejemplo, a uno van y le dicen, es que estoy enredado porque la DIAN me denunció hasta penalmente por haberme quedado con los IVAs, pero es que yo recibí sus IVAs, pero lo pagué porque tenía un afán de la nómina, entonces lo pagué. Entonces, entender que la plata que uno recibe, que una empresa recauda de IVA, no es de ella, sino del Estado, y que no se la puede gastar, que en el papel suena muy fácil, en la práctica, a nivel del empresario, pues cuando hay una fuga económica, coge esa plata y le paga la nómina y paga lo que le pagan los insumos, porque si no se van a aparecer, y después tienen los problemas con la DIAN. Entonces, no es que, por eso digo, crear empresas, bueno, yo creo que hay que fomentar la creación de empresas, hay que incentivar la creación de empresas, pero hay que reconocer que cuando uno crea empresas tiene que ser muy organizado y muy responsable, y bueno, no gastarse la plata que recibe de IVA, que es del Estado, que la tiene que pasar al Estado, y gastársela en otro tema, porque es muy complejo.
Hablando del presupuesto del año entrante, hay algunos críticos que dicen que es fácil establecer una cifra, pero después comenzar a reducir costos de aquí y de allá, como ha ocurrido este año y han ocurrido los anteriores. ¿Se desfasan mucho las cifras teóricas frente a las reales en los últimos años?
Realmente cuando uno mira el pasado, y un pasado reciente, el año pasado, la DIAN cumplió el presupuesto que le pusieron de recaudo a la DIAN. Lo cumplimos totalmente, que lo que permitió que el Estado no tuviera que pudiera cumplir con la regla fiscal como estaba establecido, y eso ha sido plenamente reconocido. Las cifras están allí, porque, por ejemplo, algo importante con esto es que las cifras de recaudo, eso se entra directamente al Tesoro Nacional. Entonces, la DIAN refleja lo que entró realmente a las cuentas del Tesoro Nacional. Ahí no se pueden decir cosas que no corresponden. Entonces, la DIAN ha venido cumpliendo. Este año tenemos una meta bastante alta y un esfuerzo bastante alto en materia de recaudo y lucha contra la evasión. Cuando uno habla de recaudo, hay un recaudo que se da, digamos así, que se llama vegetativo, que es el que se da porque la gente paga responsablemente, que la DIAN tiene que hacer todo un andamiaje para que se pueda cumplir. Por ejemplo, dar un dato, la DIAN procesa más de 25 millones de documentos entre declaraciones de pago y declaraciones de impuestos. 25 millones de operaciones se hacen al año para pagar los impuestos en el país, y eso permite tener un recaudo determinado. Pero la evasión, que es alta en Colombia, que desafortunadamente es muy alta, tenemos que combatirla, y entonces cada vez la meta para combatir la evasión es más alta. El año pasado fueron 5 billones, este año son 7,5 billones, el próximo año esperamos que sean alrededor de 9 billones. Y si bien son metas altas que dicen que hay que cumplirlas, y será que se cumple, es la responsabilidad de cumplirlas.
Doctor Rojas, sobre la plata en el exterior, sobre Panama Papers, sobre la gente que se lleva la plata a Panamá y a otros países, después de ciertos escándalos, todo vuelve a quedar como tranquilo y uno no sabe si la DIAN se fijó en esa gente que se lleva la plata o sigue fijándose en el bolsillo más o menos escaso de quienes nos quedamos aquí pagando impuestos.
Yo creo que quedan tranquilos los que no estaban en Panama Papers, porque los están en los papeles de Panamá, créame que no están nada tranquilos. Veamos un dato. La gente pensaba que tener plata afuera le habían asegurado que eso nunca le iban a coger. Acá apareció una filtración de prensa, un trabajo periodístico muy serio y muy, muy importante, que nos sirvió de base para las investigaciones. Pero hicimos algo más. La DIAN el día siguiente, el lunes siguiente, que se filtró un domingo, el lunes siguiente, fue a las instalaciones de la firma de abogados en Bogotá y hicimos un registro de 12 horas. Con varias funciones de la DIAN bajamos información durante 12 horas y entonces información la tiene ya la DIAN. ¿Qué ha pasado allí? Tenemos ya más de 1.100 90 personas plenamente identificadas. A todas y cada una ya les manifestamos, les llegó una comunicación diciéndole que tenemos esa información. Y para que se den una cuenta, de esas 1,100 y pico personas ya identificadas, hay más o menos 260 que ya se normalizaron. Desde que reconocieron que tenían su plata afuera, que no la han declarado y que se normalizaron pagando entre el impuesto correspondiente del 11.5 más el impuesto a patrimonio, o sea, más un 13%, y lo pagaron para salirse del problema. Pero, por ejemplo, el fiscal general de la Nación, el anterior fiscal, ya manifestó que hay 4 investigaciones penales al respecto. La DIAN ya ha hecho 20 denuncias o por operaciones sospechosas por lavado de activos a la UIA, a ese grupo de personas, y ya detectamos, es una información que tenemos, yo creo que la próxima semana podemos anunciar con mayor detalle, porque tenemos todas las estructuras que se montaron alrededor de eso, porque no era una persona natural que mandara su plata, sino había siempre como unos núcleos, como unos intermediarios, alrededor de unos 10 intermediarios que recogían a las personas y hacían esas operaciones con Panamá. Entonces, digamos así que las investigaciones han seguido, siguen, como digo, ya las 1,190 personas plenamente identificadas, de las cuales el 85% no había declarado nada en Colombia. Miren esa
proporción.
Proporción, la vergüenza que vergonzoso que es gente con dinero que lo sacó y no lo declaró, siempre para no pagar impuestos, el 85% no lo había declarado, y ya se vieron que están cogidos.
Y la DIAN no reveló nombres, calladitos,
¿qué pasa allí? Eso. A veces uno es un debate grande que uno dice, miren, qué delicia uno poder decir y mostrar la lista de las personas. Obviamente aquí hay un tema de reserva legal, reserva tributaria. En Colombia hay una tradición histórica y tiene su razón de ser. Imagínense ahora, por ejemplo, en esos debates políticos que se presentan, que salga se filtre un nombre de alguien y se diga que es que fue porque es de la oposición o porque es de hacerle daño a alguien. Entonces, yo creo que sí es sano tener, aparte de esa presencia mediática en nombres, el tema, pero eso lo que genera también es que el riesgo subjetivo como que se diluye. Fíjese que ustedes, las personas piensan que no se avanzaban las investigaciones, y pues sí se avanzaba. Lo que pasa es que el que se normaliza, de los 200 y pico que ya se normalizaron, por ejemplo, el primer día que mandamos iniciar el proceso, el primer día llegaron 3 personas reconociendo que tenían 25 millones de dólares por fuera. La cantidad de plata, o sea, 75,000 millones de pesos, y lo normalizaron. Pero esas personas lo hicieron calladitos y la DIAN pues tenía la obligación de guardar en la reserva y nadie supo quiénes son. A veces los ve uno despotricando que la evasión y se rasgan las vestiduras, pero ese señor fue el que se normalizaron. Y eso da un poco de rabia y me gustaría poderlo decir. Pero hay que ser muy responsables, la DIAN ha sido muy responsable siempre, no hay ni una sola filtración, ninguna declaración de renta se ha filtrado nunca por parte de la DIAN. Tratamos de que los sistemas pues son complejos. Como digo, hay 25 millones de operaciones al año de declaraciones que manejamos, pero todo ha funcionado bien y hay que ser responsables en eso. Pero eso no significa que no seamos muy duros. Y como digo, hay investigaciones penales, sí. Hay investigaciones de lavado de activos.
¿Y los que faltan, doctor Rojas, los tiene cortico?
Sí, claro. Por ejemplo, ya la primera comunicación, digamos que sí fue una comunicación amable, digamos, diciéndoles, mire, hemos detectado eso, tenemos esta información, acérquese y póngase al día, usted no ha declarado. Algunos fueron a aclarar que lo que tenía era una sociedad de papel que no había funcionado, lo cual también es muy raro, porque para qué le mete una plata a una grande a una empresa en fuera del país, en Panamá, botas, porque no solamente en Panamá, están en varios países, gastando una plata para no utilizarla para nada. Pero bueno, algunos se mostraron eso, otros, como dije, se normalizaron, y a los otros lo que estamos haciendo ya es pues el tema penal, el tema del lavado de activos, y obviamente las sanciones cada vez van a ser mayores, ¿no?
Sí, y no solamente fueron los de Panama Papers, entiendo que había mucha gente que metía plata en otras empresas o por otros canales.
Claro, es que esto de Panama Papers es la filtración que hubo una firma, que es Mossack Fonseca, una de las firmas de abogados, una muy grande, pero una de las firmas. Hay muchas otras firmas, muchas otras operaciones, y realmente...
¿Y a esas otras les han caído?
Claro, porque es que nosotros tenemos un programa muy interesante, que es como un análisis de Big Data, que analiza todos los datos que hay. Entonces lo que hacen es que a una persona que ya apareció en esa lista inicial, se le pone la dirección, y se todas las compañías que tengan la misma dirección, el mismo contador, representante legal, o que haya algún vínculo, alguna naturaleza, y se hace todo ese árbol que hay, y hasta saliendo ese Panama Papers, uno también ve todas las, tenemos más o menos 6,000 y pico empresas que no hacen la Panama Papers, donde ya detectamos que hubo movimientos muy grandes de dinero en el exterior para deducir costos. Es que ¿cuál es el misterio? Porque la gente se preguntará, ¿y eso qué es? Uno puede tener la plata afuera, pero la plata afuera no es ilegal, uno puede tener la plata afuera, siempre y cuando la declare. Y si pagó impuestos en Colombia y la mandó a una cuenta en el exterior, es totalmente legal y válido. El problema es cuando se crean compañías de papel como estas. ¿Para qué? Entonces, por ejemplo, ¿para qué es? Para que la empresa está en Colombia, le manda, dice, entonces yo contraté a una empresa en el exterior para que me hiciera un servicio técnico, una asesoría, una consultoría, lo que fuera, le mando, entonces le pagué por el servicio 10 millones de dólares. Entonces, ¿qué hizo? Mandó la plata afuera, bajó los impuestos en Colombia, porque pues tiene unos costos más altos, las utilidades bajan en Colombia, y como ya no paga impuestos, pues esa plata, entonces nadie pagó impuestos. Ese es el problema de esas operaciones. Entonces, por eso lo que estamos detectando no es solamente tener la compañía afuera, sino los giros que se hicieron de Colombia a esas empresas. Ahí ya detectamos que ha habido giros en ese grupito chiquito nomás, de más de 3 billones de pesos en un año, para bajar costos en materia de impuestos. O sea, 3 billones de pesos que se ocultaron de las utilidades, mandándolas al exterior, diciendo que eran por pagos varios cuando no eran pagos varios.
Doctor Rojas, la maraña de que estamos hablando, ¿se ha detectado completamente? ¿Le ha merecido alguna sorpresa a usted? ¿Ha descubierto algo raro después de Panama Papers, diciendo, cómo diablos no habíamos visto esto?
Sí, por ejemplo, hay firmas de abogados en las cuales hemos interactuado, y son firmas que aparecen con un nombre importante, y los veo unos metidos en unas estructuras que dice, pero ¿cómo se prestaron a eso? ¿Cómo se prestaron a que? Claro, muchos dirán, pues que yo no hice la mala jugada, y simplemente le asesoré y leí el trámite para crear una firma en el exterior. Pero sí hay firmas, o sea, tal vez el tema es la profundidad de lo que pasó. No es simplemente que alguien que vendió una empresa o que tuvo una herencia que decidió mandar la plata por fuera, sino que había estructuras. Por ejemplo, cuando se hizo el registro a la firma, se encontraron unos expedientes bien armados, donde se mostraba exactamente que lo que quería era que la gente tenía una plata fuera y quería legalizarla, entonces había una refacturación. Entonces se inventaban unas facturas para decirle que usted manda esa plata fruto de un servicio que recibió, que realmente nunca recibió, porque era una cosa posterior, una cosa falsa. Entonces, con unas firmas de abogados prestándose para hacer unas falsedades y decir mentiras, realmente eso como que me ha sorprendido. Y son firmas que están allí en el mercado y que pues...
En política cualquier cosa de ese tipo se llamaría doble moral. ¿Desde su oficina o desde su ángulo sería qué?
Yo creo que es lo mismo, es decir, y sobre todo que son, como digo, hay mucha gente y que uno los oye diciendo que...
Hay mucha gente importante trampeando en Colombia.
Y que dicen, y que además dicen, miren que es que acá no hay evasión, y miren que no sé qué, y que no hay contribución, no se contribuye. Y digo, pero ese señor estuvo en mi oficina hace 2 semanas y reconoció que se quería normalizar. Entonces ahí como que uno dice, como que rico que todos le juramos a la legalidad, como que esa cultura de la legalidad es importante, y tenemos entre todos que unirnos a cumplir las normas y hacer lo que tenemos que hacer cumplidamente. Yo creo que eso es lo que todos queremos.
Con usted quisiéramos hablar larguísimo, doctor Rojas, pero se me acabó el tiempo. Solo una pregunta, ¿hay una plática reservada para el posconflicto o eso no está en sus cuentas?
No,
las del Estado sí, pero no en las de la DIAN.
Sí, realmente nosotros como DIAN lo que hacemos es recaudar los impuestos que nos corresponden. Mucha plata del presupuesto nacional que hoy en día recaudamos, se va para temas, por ejemplo, de víctimas. No te van a decir una casa porque son más de 3 billones de pesos que se dan en el presupuesto para el tema de víctimas, para el tema rural. Entonces, esfuerzo que hace cuando se recaudan los impuestos, pues eso va a la canasta de dónde. No solamente va al tema de vías, o el tema de seguridad, o el tema de salud, sino también hace esos temas importantes para la paz en Colombia.
Es decir, lo suyo es recoger la plata.
Sí, señor.
Y los otros se la gastan.
Y los otros se la gastan.
¿O la malgastan?
Yo creo que se la gastan con buena intención. Hay que combatir la corrupción. Yo creo que la corrupción es uno de los grandes males del país, ahí que no podemos aflojar. Pero realmente, si logramos entre todos un buen sistema tributario que se utilice bien la plata sin corrupción, yo creo que el país pues le va muy bien.
Sí, una preguntita. En Neiva escuché una vez que una de las empresas oficiales de Neiva, creo que las empresas públicas de Neiva, había hecho un acuerdo con una empresa firmada en Panamá. ¿Ha encontrado usted en el Panama Papers empresas del Estado con plata ilegal manejada en el exterior?
Sinceramente no, sinceramente empresa, la información de los Panama Papers es muy enfocada a personas naturales. Nosotros hicimos el vínculo con 3.500 empresas en Colombia. Tendría que revisar de las 3.500 empresas. No me atrevería a decir que no, decir, hay, pero sí, no la tengo en el radar.
Si yo le doy un nombre de un funcionario de una empresa, ¿es posible dar esa vuelta y establecer que ese funcionario, estando en esa empresa, pudo llevarse una plática para
claro,
allá?
Claro, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, con ese análisis del, como llaman, de toda la información, cruzamos toda la información, porque el éxito de una administración tributaria como la DIAN es tener, manejar la información. Si usted tiene un nombre aislado y nunca lo puede cruzar con nada, no puede hacer nada. Nosotros sabemos un nombre, sabemos exactamente todas las empresas que le han pagado, que él ha pagado, de la que ha sido representante legal, de la que ha sido socio, todo eso. Y eso lo podemos investigar.
Muchas gracias al director de la DIAN por estar esta mañana en Todelar. Como ustedes saben, estamos en el proceso de presentar declaraciones de renta y lo habíamos invitado precisamente para hacerle eco y difusión a este asunto. Surgen otras preguntas y se nos quedó el tema del estatuto aduanero, que trataremos otro día, y otros relativos a su cargo. Lo felicito por su baja de peso, que no es por preocupaciones, ¿no?, sino por estética.
Bueno, parte de estrés y parte de la salud, ya va a cumplir.
¿Usted tiene estrés?
Claro, un poco de estrés, y soy hipertenso y me todo, no, entonces toca cuidarse, cada vez toca cuidarse más.
Porque creíamos que usted nos estresaba a todos, pero no que usted se estresaba.
No, no se estresa al estresar.